Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 13 de junio del año 2014. Bien, el tema, como he dicho, que voy a compartir hoy con vosotros se titula ¿Quiénes son los que gobiernan? ¿Los judíos o Roma? ¿Quiénes son? Pues es el estudio que voy a compartir, va a ser un estudio relativamente breve y muy interesante. Pero antes de comenzar esta charla bíblica de hoy, como siempre vamos a pedir la ayuda a Dios para que nos guíe. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por esta charla bíblica que vamos a tener y por cada uno de los hermanos que han podido entrar. Te pedimos que nos des el entendimiento para poder asimilar lo que se va a exponer hoy aquí en la sala de charlas. También habla el entendimiento de las personas que están confundidas sobre este tema y así puedan llegar a un correcto entendimiento de este asunto. Gracias, Señor, por habernos dado conocimiento de la verdadera doctrina, de la verdadera profecía bíblica. Te pedimos que nos sigas dando paciencia y fe para mantenernos firmes hasta el final, a pesar de la tribulación que pueda venir. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues el tema que vamos a tratar es este que he dicho. Vamos a ver quiénes son realmente, hermanos, los que controlan el mundo y crean las guerras y también las crisis económicas. Es lo que vamos a ver. La sinagoga de Satanás. Ya sabéis que Jesús habló de la sinagoga de Satanás. Mirad, la sinagoga de Satanás, muchos creen que son los judíos. Incluso dentro de la cristiandad apóstata, del Shia, enseñan que la sinagoga de Satanás son los judíos. Pero sin embargo, eso es absolutamente falso. Eso es una burda mentira de Satanás muy peligrosa. ¿Quiénes son la sinagoga de Satanás? A ver, es una pregunta que, como vamos a comenzar haciendo esta pregunta, una pregunta sencilla, a ver si algún hermano lo sabe. ¿Quiénes son la sinagoga de Satanás? Ir poniendo las respuestas en el chat.
Factores de católica.
O si algún hermano quiere decirlo. ¿Sí, hermano Cristiani?
La Iglesia Católica, primeramente.
Dice el hermano Cristiani, la Iglesia Católica. Anita ha escrito aquí también la Iglesia Católica. Capitán Victoria dice también los católicos y Vicente dice también el catolicismo. Pues no, hermanos, la sinagoga de Satanás no es la Iglesia Católica. La sinagoga de Satanás, dijo el propio Señor Jesús, dice Cristo, que son aquellos que dicen ser judíos pero no lo son. Son personas que afirman que son judíos, Esa es la sinagoga de Satanás. Y vamos a comprobarlo leyéndolo en Apocalipsis capítulo 2, verso 9. ¿Qué dice Apocalipsis 2, 9? Yo conozco tus obras, dice Jesús, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ahí lo tenéis. Son personas que dicen ser judíos, pero no lo son realmente. Lo que son es sinagoga del diablo, de Satanás. Y esta sinagoga de Satanás está sencillamente bajo el control de Roma. Roma, el catolicismo romano, es quien controla esta sinagoga de Satanás. Pero recordar, la sinagoga de Satanás no es Roma. Roma es quien controla a la sinagoga de Satanás, quien manda sobre la sinagoga de Satanás. Pero la sinagoga de Satanás, repito, son personas que dicen ser judíos, pero no lo son. Enseñan un falso evangelio, enseñan doctrinas de demonios, son judaizantes, eso es la sinagoga de Satanás. Esta sinagoga de Satanás está, como he dicho, bajo el control de Roma. Lo estaban, por ejemplo, bajo el reinado del emperador romano en el siglo I, y lo siguen estando bajo el nuevo emperador romano. ¿Quién es el nuevo emperador romano? A ver si algún hermano lo sabe. ¿Quién es el heredero de los emperadores romanos, de los antiguos emperadores romanos? ¿Quién es él? Ir diciendo la respuesta.
El Papa.
Muy bien, efectivamente, efectivamente. El papote de turno, como dice, por ejemplo, Capi aquí en el chat. El papi, el papa, el papote, es el nuevo emperador romano, el emperador de turno, el cual es el sucesor, como sabéis, de los antiguos emperadores romanos. Mirad bien, os voy a leer un texto, unas palabras de Jesús, perdón, unas palabras del Evangelio, que se encuentran en Juan capítulo 19, verso 15. Fijaos lo que dijeron estos falsos judíos, esta sinagoga de Satanás. Poned mucha atención a estas palabras. Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey?, les dijo Pilato. Y los principales sacerdotes respondieron. Fijaos lo que dijeron los sacerdotes judíos, los religiosos judíos. Ojo, no tenemos más rey que el César, el emperador romano. ¿Quién manda entonces sobre la sinagoga de Satanás a lo largo de la historia? El emperador de Roma. Roma. En la sinagoga de Satanás son estos falsos judíos, pero quien manda a estos falsos judíos es sencillamente el emperador de Roma. Está bien clarito. El rey de estos falsos judíos es el César de Roma. Era el César de Roma en el siglo I, en la época esta, y ahora el nuevo César de Roma, el actual César de Roma, que son los papotes, son los que mandan sobre la sinagoga de Satanás. Y es que Roma siempre ha odiado y perseguido a los verdaderos judíos. Ojo, no estoy diciendo a los falsos judíos. Roma, el imperio romano, es quien ha odiado y perseguido siempre a los verdaderos judíos. Es decir, ¿quiénes son los verdaderos judíos? A ver si algún hermano lo sabe. ¿Quiénes son los verdaderos judíos? El hermano Capi dice los que obedecen al Señor. El hermano Vicente dice los cristianos. Pues no. Mira, los verdaderos judíos, hermanos, son aquellos que guardan la santa ley de Dios, la Torah. Estos verdaderos judíos de ninguna manera son los que controlan el mundo. Al contrario, estos judíos que aman la santa ley de Dios, que obedecen la ley de Dios, son odiados por los poderosos del mundo. Los que controlan el mundo es la sinagoga de Satanás, y sobre ellos está el poder de Roma. Estos falsos judíos, repito, están bajo el mando del César de Roma o del papote de turno actualmente. Es decir, los falsos judíos, la sinagoga de Satanás, es sencillamente el brazo ejecutivo y asesino del poder papal. Los jesuitas, los que mandan sobre esa sinagoga de Satanás. Son estos católicos romanos asesinos los que redactaron, por ejemplo, un famoso libro en el siglo XIX que se llama Los protocolos de los sabios de Sion. ¿Y qué es lo que se enseña en este libro, en los protocolos de los sabios de Sion? Pues lo que se enseña, el mensaje central de este libro, es echar la culpa de todo el mal, todo lo que ocurre en el mundo, a los judíos. ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? Pues sencillamente para levantar el odio mundial hacia Israel, hacia el Estado de Israel, para que el mundo crea que el cáncer del mundo es Israel y que hay que exterminar a la nación de Israel. Por eso es que Roma, es decir, los jesuitas, el poder papal, fueron los que crearon este libro de los protocolos de los sabios de Sion para echar la culpa a los judíos. Y el propio Hitler, que era un católico romano fanático, leía este libro de los protocolos de los sabios de Sion, y fue este libro el que le convenció para asesinar a todos los judíos de Europa, para exterminar a los judíos. Este libro especialmente fue el que motivó a los nazis para intentar exterminar a todos los judíos. Como sabéis, pues no ocurrió, o sea, no lograron exterminar a todos los judíos. Al contrario, fue el imperio nazi, estos católicos nazis, los que fueron exterminados, destruidos en Alemania en 1945. Mira, es falso decir que los judíos controlan, por ejemplo, el Banco del Vaticano. Es mentira. Son los falsos judíos, la sinagoga de Satanás, quienes controlan el Banco del Vaticano. Y todos ellos están bajo las órdenes del César de turno, del emperador de turno, es decir, del poder papal, del papado. Por ejemplo, mirad, hay una familia, los llamados Rothschild, no sabéis si voy a hablar de ellos, y otras familias de banqueros, poderosos, magnates. Ellos dicen que son judíos, pero no son judíos de verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué, por ejemplo, los Rothschild no son judíos verdaderos? Pues sencillamente porque ellos quebrantan constantemente la santa ley de Dios, la Torá. Ellos odian la ley de Dios, la quebrantan. Esta familia de falsos judíos forman parte de la sinagoga de Satanás. Como he dicho, ellos dicen ser judíos, pero no lo son. Por lo tanto, decir que los judíos o que el Estado de Israel son los que controlan el mundo, las finanzas, es una de las mayores mentiras repugnantes de Satanás, con el único propósito de crear un odio mundial hacia los judíos y en especial hacia el Estado de Israel, para intentar exterminarlo. Quien realmente controla el mundo, hermanos, es el poder papal, el papado. Pues como dijo un hermano que conoce muy bien este tema, que se llama el hermano Maximiliano, estamos viviendo en la época de los pies, en la época de los pies de la imagen de Daniel capítulo 2, es decir, estamos viviendo en la época del hierro mezclado con el barro cocido. Y el hierro, en esa profecía del capítulo 2 de Daniel, simboliza nada más y nada menos que el Imperio Romano. Y el barro simboliza las debilidades de las democracias occidentales, humanas. Es decir, es sencillamente una mezcla entre el Imperio Romano y las democracias. Los judíos no tienen que ver nada en todo esto. Es absolutamente falso decir que los miembros más poderosos de las sociedades secretas, como por ejemplo los masones, son judíos. Ellos no son judíos de verdad, son falsos judíos, es decir, son los que conforman la sinagoga de Satanás. Dicen ser judíos, pero no lo son. Es el papote de turno, el mayor masón anticristiano y bestial de toda la historia. Como ya hemos dicho varias veces, hemos estudiado en la sala de charlas, ese hombre de pecado, predicho por el apóstol Pablo, él es el falso profeta que va a liderar, como sabéis, en un cercano futuro, esta religión mundial de adoración a Satanás y a la bestia, al futuro falso Mesías. Pues ese será el falso profeta el que va a liderar todo esto. Los verdaderos judíos no tienen que ver absolutamente nada con todo esto. Estos verdaderos judíos, sencillamente, en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, se les identifica con una mujer. Una mujer simbólica, evidentemente, que va a escapar un día a un lugar en el desierto, a un lugar preparado por Dios, para que sean alimentados durante 1260 días. Ahí van a ser protegidos, es decir, los 42 meses que va a durar ese reinado de la bestia. Por lo tanto, es el diablo quien ha engañado a muchos para hacerles creer en la mentira de que son los judíos o de que es la nación de Israel quien controla el mundo. Eso es falso. Y que esto quede clarito de una vez por todas. Son los falsos judíos quienes controlan el mundo, no son los judíos verdaderos. Y esta sinagoga de Satanás tienen a otro poder sobre ellos, que es el poder del emperador romano, el César. Lo tienen por rey. Esto es lo que dijeron los judíos cuando rechazaron a Jesús. No tenemos a más rey que al César. Lo cual significa, hermanos, que son los jesuitas católicos romanos el brazo armado y asesino del papado, del poder papal, quienes controlan a la sinagoga de Satanás. Por consiguiente, ya para terminar este breve estudio, que muchos abran los ojos y entiendan que es el mismo diablo quien está haciendo creer al mundo que los responsables de todos los males que hay en el mundo son los judíos. Esta mentalidad es el propio diablo quien la está metiendo en mucha gente. No, de ninguna manera. Los culpables de la guerra, de lo que está ocurriendo en el mundo, no es Israel, no son los judíos. Los responsables de todos estos crímenes, de todos estos males, es la sinagoga de Satanás, personas que dicen, personas muy poderosas, que dicen ser judíos, pero no lo son. Y todos ellos están bajo el mando y el reinado del César de Roma. Y que es ni más ni menos que el papaute, el poder papal, que gobierna ahora desde la ciudad de Roma y que en un cercano futuro pues va a gobernar, como sabéis, desde la ciudad de Jerusalén. Pues este es el tema que quería compartir, aclararlo, porque hay mucha confusión sobre este tema y muchos están siendo engañados acusando a los judíos de todos los males del mundo. Y no son los judíos, son los falsos judíos los cuales están utilizados, son controlados por el poder romano. Concretamente por el poder jesuita romano, que por cierto es el que gobierna ahora mismo en Roma. Ya sabéis, tenemos ahí al primer jesuita papal, al primer papote jesuita de la historia, que es este hijo de Satanás, este falso profeta. Bien, pues esto es lo que quería compartir. Si algún hermano quiere comentar algo, quiere hacer alguna pregunta también por escrito, pues adelante, hermanos.
Sí, hola, buenas noches.
Adelante, hermano.
Gracias. Sí, como he dicho tú, hermano, quiera que odiamos a los judíos para que vaya en contra los cristianos a los judíos. ¿Qué pasará? Un día pasará. Porque la profecía de Zacarías dice que un día Israel se encontrará con la espalda a la pared. En aquel día dice que mirarás a mí en lo que han traficado, ha matado. Que será cordoglio en todo Israel, reconociendo al Señor Jesús. En aquel día, como ha dicho Jesús mismo, dice, bendito lo que viene en el nombre del Señor. Solo en dos verá el Señor, cuando Israel reconozca a Jesús. Esto quiere decir, paso palabra.
Gracias por el aporte, hermano. Esto que acaba de decir el hermano Cristian es una profecía de Zacarías. Ahí se refiere a la futura conversión a Cristo de estos judíos. Ojo, no de la sinagoga de Satanás, sino de estos judíos que guardan la Torah, la santa ley de Dios. Pues un día su venda va a ser quitada de los ojos, van a creer en el Evangelio de la gracia de Dios, se van a arrepentir de sus pecados y van a creer en Jesús como el Mesías. Estamos hablando de estos judíos verdaderos que guardan la Torá. Esa profecía que ha dicho el hermano Cristiani, mirarán al que traspasaron, no se refiere, evidentemente, no se refiere a la sinagoga de Satanás, se refiere a estos judíos, a estos verdaderos judíos que guardan la santa ley de Dios, pero todavía no conocen el verdadero evangelio, todavía rechazan el verdadero evangelio, rechazan a Jesús como el Mesías, pero aman la ley de Dios, aman la Torá. Entonces, un día van a creer en Jesús, se van a arrepentir, y es a ellos a los que se está refiriendo esa profecía de Zacarías que ha mencionado el hermano. Mira, yo la sinagoga de Satanás, repito, son personas que dicen, se hacen pasar por judíos, dicen que son judíos, pero son sinagoga de Satanás y se dejan gobernar por Roma, por el poder romano papal. Eso sí que son los falsos judíos.
Hermano, una pregunta, un poquito sobre una pregunta respecto a estos hermanos, para ponerlo así, entre comillas, que conocen del Evangelio, pero todavía se apegan a ciertas cosas de la ley, como por ejemplo el guardar el sábado, pero que se dicen cristianos, pero están con un pie en la gracia y el otro en la ley, hermano. ¿Qué decir de estos? De estos no es la profecía que acabamos de mencionar, se acaba de mencionar ahorita, ¿verdad? Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues no se refiere a ellos. Se refiere a judíos, a verdaderos judíos. Las personas, muchos que dicen guardar el sábado, como los adventistas del séptimo día, ellos no son judíos. Ellos no guardan realmente la santa ley de Dios, la Torah. Ellos dicen, los adventistas, por ejemplo, dicen que guardan el sábado, pero es mentira. Los adventistas, la iglesia adventista no guarda el sábado realmente, tal como ordena la santa ley de Dios, la Torah. Por lo tanto, ellos no guardan el sábado. No son judíos de verdad. Solamente los judíos verdaderos son los que guardan el sábado, el Shabbat, como Dios ordena en la ley, la Torá. Pero los adventistas realmente no guardan el sábado, es mentira. Siempre que hablan de predican el sábado, de que hay que guardar el sábado, son unos hipócritas porque estos iglesieros del SIA realmente no lo están guardando, como enseña Dios ahí en la Torá.
Sí, no, bueno, yo realmente lo tengo. Pero fíjese, hermano, que conozco a alguien que, bueno, está a punto ya por ahí de entrar con nosotros, por lo menos al foro. Está un poquito transversado este vale. Pero al mismo tiempo, hermano, hemos participado bastante, él y yo, nos hemos compartido bastante palabra. Y está, mire, un 90% en lo que nosotros entendemos. Sin embargo, guarda el sábado. Y en ese punto discutimos bastante. Al mismo tiempo, pues no descarto, hermano, que un día por ahí realmente le caiga la moneda y...
Sí, Vicente, dime.
Bueno, y esto que están haciendo ahora, culparlos de cosas que no han hecho, a inocentes, esto es lo mismo, ¿verdad?
Pero te estás refiriendo referente al conflicto de Ucrania.
Sí, que están poniendo como culpable a Putin, lo quieren culpabilizar, criminalizar, ¿no? Sería el mismo caso.
Exactamente, le quieren hacer pasar al presidente Putin, a este gran presidente Putin, como un dictador, como una especie de Hitler, lo cual es absolutamente mentira. O sea, los que se están comportando como auténticos asesinos, los criminales son los otros, son los Estados Unidos, liderados por este hijo de Satanás llamado Obama, y por lo de la Unión Europea. Ellos son los culpables. Hoy precisamente en las noticias que aparecían, un tanque ruso ha cruzado la frontera con Rusia, ha violado la frontera rusa y ha sido para provocar sencillamente a los rusos. Entonces se está poniendo la cosa muy peligrosa y eso no. Putin no tiene absolutamente culpa de nada. La culpa es de precisamente los otros, los de la OTAN y Estados Unidos. Entonces, lo que están haciendo es provocando, lo están haciendo estas provocaciones, ¿para qué? Pues para que Putin entre en la guerra, para que Putin invada Ucrania, lo están provocando, ¿no? Entonces, va a llegar un momento en que va a invadir Ucrania, sin ninguna duda. Y se va a enfrentar directamente a los Estados Unidos. Tú cuando estás pinchando y estás provocando constantemente al oso, pues llega un momento en que el oso se enfada mucho y se lanza por ti para devorarte. Pues es lo que está pasando con Rusia. Rusia es el oso al que están atacando, le están provocando, y ese oso pues va a enfadarse mucho y va a salir. Pregunta el hermano Capi aquí en el chat que si conozco la secta que dice que se le apareció la Virgen ahí en el Escorial. Sí, eso era una secta de aquí de Madrid, católica, donde se supuestamente se aparecía la Virgen María y daba mensajes a una señora. Pero bueno, ya sabéis, todo eso es mentira, es un fraude. Son demonios los que se aparecen haciéndose pasar por la Virgen María, sin ninguna duda. jamás la Virgen María se ha podido aparecer a nadie, porque la Virgen María pues está muerta y va a volver a vivir solamente cuando Dios la resucite. Son apariciones de demonios, nada más. Y también un negocio, como dice el Capitán Victoria. Es un negocio también de dinero. Han sacado mucho dinero esa secta con el cuentecito de que la Virgen María se aparecía. Pues, y todo esto, pues, por muchos sacerdotes católicos, ha estado apoyado por la, y sigue siendo apoyado por la Iglesia Católica, ¿eh? Por sacerdotes católicos, curas católicos. Bueno, no sé si habéis oído ahora que se habla de esto, la noticia que ha aparecido en la prensa sobre lo que encontraron ahí en Irlanda, un monasterio con cientos, con 800 o así, cadáveres, esqueletos de niños asesinados en esos conventos católicos. Esos cadáveres de bebés estaban, habían sido degollados, les habían abierto por la mitad, es decir, habían hecho sacrificios satánicos con ellos dentro de monasterios católicos. Eso es lo que está ocurriendo y que a lo largo de los siglos ha estado ocurriendo en la Iglesia Católica Romana, incluso parece ser que también en el propio Vaticano, sacrificios asesinos, estos satanistas, pedófilos, criminales, repugnantes, siguen haciendo y han estado haciendo sacrificios humanos, especialmente de niños, no solamente de bebés, sino también de jóvenes, de chicos jóvenes, de chicas jóvenes, a Satanás. Les han sacrificado, los han asesinado. Y han encontrado en ese monasterio de Irlanda, pues ya digo, más de 800 cadáveres de bebés que habían sido sacrificados. Se les había sacado el corazón, les habían degollado. Hechos nada más y nada menos que en conventos católicos. Esto puede marcar el final, sin ninguna duda, el final de la Iglesia Católica Romana y la destrucción del Vaticano. Dentro de muy poco el Vaticano va a ser destruido, sin ninguna duda. Cuando esto se ha dado a conocer más extensamente, todos estos crímenes de cultos satánicos, donde se ofrecen sacrificios de niños, estos curas satanistas haciendo esos sacrificios, pues ¿qué es lo que va a hacer la gente? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que van a odiar de tal manera a la Iglesia Católica Romana que la van a destruir completamente por fuego, tal como se predice en el Apocalipsis.
Yo quería decir, hermano Tito, que siempre lo pagan los inocentes, los críos, que no se pueden defender. Menudos
faltantes. Así es, así es. Han abusado siempre, sabéis que los sacerdotes católicos, en su inmensa mayoría, o son maricones, o son violadores de niños, y eso es lo que se practica en la jerarquía de la Iglesia Católica. Y sacrificios y asesinatos, cultos a Satanás o misas negras, como lo queráis llamar, donde se sacrifican bebés, niños, pero personas, niños de verdad. Se les arranca el corazón o se les degüella para dar culto a su Dios, que es Satanás. Eso se practica en la Iglesia Católica Romana, en ciertos ámbitos de la Iglesia Católica. Evidentemente, aquí no estamos acusando a los católicos, a todos los católicos, de que hagan sacrificio de niños. Estamos acusando a la jerarquía católica romana, a sacerdotes, a cardenales, a monjes. Y ahí están las pruebas. Por ejemplo, la de Irlanda, entre otros muchos monasterios más. Montones, cientos de niños asesinados en rituales satánicos, ahí enterrados en monasterios católicos.
Monja, esto en Canadá. Tú lo sabes, lo que de Canadá de 1929 hasta 75, el genocidio canadiense.
Así es.
¿De Canadá lo sabes?
No, lo de Canadá no. Yo eso no. Conozco el tema de lo de Irlanda, pero de Canadá no.
Pone en Google, pone genocidio canadiense, iglesia católica. Y ve que te sale. Desde 1960... No, 29 hasta 70, sí, algo así. Asesinato, tortura, muchas cosas. Pone ahí en Google.
Muy que bien, no, ya lo miraré también, lo de Canadá. Y sin ninguna duda también aquí en España. Se hace en la Iglesia Católica Romana, la jerarquía católica, también asesinan a niños y los sacrifican a sus dioses satánicos, a sus demonios. Hay ciertos lugares especiales donde todavía donde se hacen esos sacrificios humanos por parte de jerarquía de la Iglesia Católica Romana. Son satanistas realmente. La Iglesia Católica Romana es una iglesia satanista, pero disfrazada, se hace pasar por iglesia cristiana, pero en realidad son satanistas.
Bueno, creo que te lo pregunté en una ocasión, que la mujer juega, o sea, la mujer dentro de la iglesia, pues no su papel está renegado, ¿no? Pero aparte de eso, en todas las facetas la mujer se debe solamente al marido, o sea, no debe ser tan partícipe en los negocios, en la vida social, en la vida económica de, o sea, no debe estar siempre en un segundo plano. Es malo que la mujer lleve las riendas económicas, ¿no? De la sociedad.
¿De la sociedad o de la iglesia, te refieres?
Bueno, de la sociedad en general, ¿no? Que tome decisiones importantes, que, por ejemplo, bueno, la prueba la tenemos en la Merkel, por ejemplo, que tiene mucho poder, mucho peso, mucho poder, ¿no?
Sí.
Es una mujer con mucho temperamento.
Sí, yo soy de la opinión que las hembras, las mujeres pueden ser tan inteligentes como el varón. O sea, eso, la Biblia nunca dice que Dios haya hecho más inteligente al varón que a la hembra. No, nos ha hecho diferentes, que es otra cosa. Diferentes, pero eso de decir que el varón es más inteligente que la mujer, pues no. Una mujer perfectamente puede gobernar una nación, ¿no?
Además, en Cristo, Pablo dice que no existe ni hombre, ni libre, ni esclavo, ni libre, ni mujer, ni... El pasaje exactamente
así
no
es.
Me recuerdo, pero dice que no existe ni hombre ni mujer, todos estamos igual. En cuanto Jesús se ha sentado con la samaritana a hablar, los discípulos mismos, así con la boca abierta, dice que está haciendo esto, pero dice la escritura que ninguno osaba decirle algo porque era el maestro. Pero Jesús se ha sentado con la mujer cuando a un judío no era permitido, dice la escritura, hablar con una mujer. El judío antiguo rezaba, ¿no? Así, daba las gracias a Dios porque no había nacido gentil, extranjero, porque no había para no ser mujer. Daba las gracias a Dios para no ser gentil y para no ser mujer. Esto es cabeza cerrada. Ma serrata bene, con silicona, perché primitiva, persona primitiva, come hai detto tu, l'uomo e la donna sono uguali, sono differenti, cada uno in suo sito, però sono differenti e sono uguali, all'occhio di Dio sono uguali, tu come la donna, la cosa, l'uomo.
Grazie per il lavoro, hermano Cristiani. Así es. In Cristo non hay varón, come dices il testo che has citato, perché tutti sois uno in Cristo. No hay varón, ni mujer, ni judío, ni gentil, etc. Entonces, lo que sí enseña la Escritura es que en la Iglesia, la enseñanza, la labor de enseñanza, está dada especialmente es al varón, en cuestión de enseñar. Luego tiene otras funciones, la tiene la mujer, otros roles, pero el tema de la enseñanza, por ejemplo, es dado al varón, la congregación y la Iglesia. Que esto no significa que la mujer sea menos inteligente que el varón, de ninguna manera. Simplemente que pues la mujer tiene otros roles, tiene otras funciones dadas por Dios para ellas. Pueden ser, por ejemplo, diaconisas, se habla de diaconisas en el Nuevo Testamento, pero nunca, por ejemplo, de pastoras ni de apóstolas, jamás se enseña eso en el Nuevo Testamento. Sí, adelante, hermano.
Hermano, discúlpenme, por favor. Estoy en un área ciega acá, no realmente no puedo agarrar buena señal. Bueno, me quedé un poquito ahí en ayunas con la respuesta que le había hecho. No sé si es posible nuevamente respecto a esto de los mesiánicos, poderme explicar un poquito. Si no es que ya lo explicó, no pasa nada, ¿eh? Puedo bajar la charla de todas maneras.
Gracias, hermano. Sí, los mesiánicos, cuando hablamos de los mesiánicos estamos hablando pues de judíos que creen en Jesús como el Mesías, eso se le llama mesiánicos, ¿no? O cristianos, un mesiánico y un cristiano es lo mismo, es exactamente lo mismo. Ellos le llaman el Mesías, nosotros le llamamos el Cristo. Entonces los mesiánicos son los que creen en Jesús como el Mesías. Lo que pasa es que hay unos mesiánicos, unos que son más extremistas judaizantes que otros, ¿eh? Hay mesiánicos que realmente pues no creen en el Evangelio de la gracia de Dios. Creen que la salvación viene por guardar la Torá, viene por medio de la ley. Entonces son realmente falsos mesiánicos, falsos cristianos. El verdadero mesiánico es un verdadero cristiano. Los que creen en la buena noticia, en el Evangelio de la gracia de Dios, y que somos justificados por la gracia de Dios y no por las obras de la ley. Ese es un verdadero mesiánico.
Ah, sí, hermano. Entonces, estas personas que se congregan con estos mesiánicos sin haber sido originalmente judíos, toman estas enseñanzas y van por ahí guardando algunas partes de la ley, ¿no? Y este es del tipo de personas como el que le comentaba hace un momento. ¿Son estos los que, digamos, se unen a mesiánicos, se unen a judíos realmente mesiánicos, pero que realmente ellos no son judíos, aprenden estas enseñanzas y luego están ahí confundidos, ¿no? Por ejemplo, están como dije hace rato, con un pie en la gracia y el otro pie en la ley. No sé si estoy equivocado en esa
Así es,
parte,
hacen
¿no?
una mezcla entre la gracia y la ley. No se puede estar en una parte en un pie en la gracia y otro en la ley. No, o estás en la gracia o estás en la ley. Hay un pasaje de Pablo muy interesante que dice, si es por obras, luego ya no es por gracia. Y si es por gracia, pues ya no es por obras. Entonces, o es por gracia o es por obras. Entonces, muchos mesiánicos judaizantes lo que creen es que la salvación es por la gracia de Dios y también por las obras de la ley. Están haciendo una mezcla, entre con la gracia y la ley. Y no. La ley nunca fue dada como un medio de salvación, jamás. La ley de Dios, como todos sabéis, es darnos el conocimiento del pecado y luego nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Pero la salvación es solamente por medio de Jesús. Como dijo Jesús, si no queréis venir a mí, dijo Jesús, no queréis venir a mí para tener vida. En la ley es absolutamente imposible que encontremos la vida eterna. La ley de Dios nunca fue dada para que tengamos vida. Fue dada para sencillamente condenarnos, nos da el conocimiento del pecado y nos condena. Esa ley nos mata. Y luego lo que hace es llevarnos a Cristo para que resucitemos. ¿No? Seamos justificados por medio de la fe. Pero es imposible que la ley de Dios les pueda salvar. Y estos mesiánicos, pues muchos de ellos todavía no tienen, están cegados y no han llegado al conocimiento del verdadero evangelio y creen que se van a salvar pues teniendo un pie en la gracia y otro pie en la ley. Realmente están creyendo y predicando un falso evangelio. Un evangelio adulterado, pervertido, ¿eh? Ellos no son verdaderos cristianos ni verdaderos mesiánicos.
Exacto, hermano. Entonces ahora lo entiendo perfectamente. La situación en la que se encuentra este amigo es eso, esa mezcla en la cual pues él ha entrado y difícilmente salen, hermano, difícilmente salen porque los tienen bien, bien agarrados por ejemplo, con el guardar el sábado, ¿no? Este amigo que le platico tiene bien metido en su corazón que no, que él debe guardar el sábado porque aparentemente para él lo viene entendiendo que desde el tiempo principio, digamos, desde Abraham, esto era así porque hay un pasaje en donde dice que Abraham también guardó los mandamientos del Señor. Entonces ellos de ahí se toman bastante para decir que también nosotros tenemos que hacerlo. Por lo menos en ese punto ellos están bien convencidos de que deben guardar el sábado. Entonces trata él de convencerme en este aspecto, ¿no? Claro, yo lo tengo, gracias a Dios, hermano, y a las enseñanzas del foro y principalmente de usted, lo tengo bien claro, ¿no? Así que en esa parte no tengo problema. Pero si eso es lo que
Muy
le
bien.
sucede a este hermano, ¿eh?
Pues
Está
efectivamente eso es lo que pasa con
complicado.
ellos, ¿no? Y ellos no entienden el tema este del sábado. Pues esto lo hemos dicho muchas veces. El sábado fue dado para el pueblo de Israel como señal del pacto, no para los cristianos. La señal, el sello. ¿Cuál es el sello de Dios con los cristianos? Con nosotros. A ver si algún hermano lo sabe. ¿Cuál es el sello? ¿Es el sábado o no? ¿Cuál es el sello de Dios con los cristianos?
sangre de
dice la
Cristo.
sangre de Cristo, hermano Cristiani. ¿Os acordáis de ese texto de Pablo cuando dice y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa? Ese es el sello de Dios con los cristianos, el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, pero no es el día sábado. Entonces, estos avatarios lo que enseñan es que el sello de Dios con los cristianos es el sábado. Y eso es mentira, es el Espíritu Santo. Y todavía no han llegado a ese conocimiento que tenemos nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el sábado fue dado solamente a la nación de Israel, pero es que los cristianos no somos la nación de Israel. La Iglesia de Cristo no es la nación de Israel, lo hemos dicho muchas veces. Pero como estos pobres engañados pues se han creído, les han tragado, les han enseñado la mentira de que los cristianos formamos parte de Israel, entonces por eso dicen que tienen que guardar el sábado. Porque como el sábado fue dado a Israel y ellos se creen que forman parte de Israel, por eso dicen que tienen que guardar el sábado. Pero es que la Iglesia, repito, la Iglesia no es la nación de Israel. ¿Y por qué no es la nación de Israel? Pues porque la Iglesia de Cristo es mucho mayor que la nación de Israel. Está compuesta por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la nación de Israel está formada solo por 12 tribus, por 12. Y por lo tanto, ¿quién es mayor? La Iglesia. La Iglesia no es Israel. Por lo tanto, la Iglesia no debe de guardar el sábado. Es una explicación muy sencilla. Pues una vez habláis con este tipo de personas que han sido engañados con el tema del sábado, pues le podéis decir perfectamente esta gran verdad, de que la Iglesia no es la nación de Israel y por lo tanto los cristianos no tenemos el por qué guardar el sábado.
Bueno, decir nada más, hermano, que pues me ha quedado claro. Gracias por esta explicación. Ahondaré un poquito más en ciertos conceptos para que esta persona, reacción, porque como le digo, tiene bien, y lo que me desconcierta mucho de él es que tiene un discernimiento precioso, de la mayor parte de las escrituras. Mira las cosas, hermano, casi que a la par conmigo, pero ese es el punto en el cual batallamos bastante, y él tiene la esperanza enorme de que un día yo cambiaré, y yo tengo la esperanza de que un día él cambiará, así que por esa parte es un poco difícil, pues, porque es una gran amistad, lo aprecio bastante. Sin embargo, pues ahí hay una diferencia en la cual pues no podemos estar de la mano, pues.
Gracias, hermano. Pues esperemos que un día pues crean el verdadero evangelio, se arrepienta, porque esta gente lo que enseñan es que si no guardan el sábado, pues no se podrán salvar. Dicen ellos que si no lo guardas, pues te vas a condenar. Eso es un falso evangelio, han pervertido el evangelio. Aunque en muchas cosas coincidan con nosotros, en otras doctrinas coincidan con nosotros, en esto tan fundamental como es el evangelio, creen en un evangelio totalmente diferente. Un evangelio falso, donde dicen que para salvarse tienes que guardar el séptimo día de la semana. Y ese falso evangelio está bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios, como leemos ahí en Gálatas capítulo 1. Por lo tanto, están bajo la maldición de Dios. Aparentemente podrán ser hermanos, aparentarán pues que son cristianos bíblicos, o pues muchas, a lo mejor, doctrinas se parecen a las nuestras, como las nuestras, pero luego están predicando un falso evangelio, que es lo más importante. El evangelio es eso, el evangelio. La salvación no viene por guardar el sábado, es por la gracia de Dios. Y la condenación viene por rehusar creer en el Hijo de Dios, en Cristo. ¿Sabéis? Mañana sábado y el domingo también tendremos charla bíblica. Bueno, pues nos vamos a despedir, hermanos. Le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, y le pedimos pues que la utilice para abrir la mente, especialmente de todos estos personas mesiánicos, judaizantes, que están predicando el asunto del sábado, que lleguen al conocimiento del verdadero evangelio, y que nos siga guardando y protegiendo también a nosotros para poder seguir perseverando en la verdadera doctrina. Ya que sabemos que solamente el que persevere hasta el final, ese será salvo. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de los hermanos que han entrado en la sala, y te pedimos que nos guardes y nos protejas de todo mal. Que venga tu reino a la tierra y que sea hecha tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Te pedimos también que nos des el pan de cada día y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.